reaffirming our ironclad commitment to the security of our Gulf partners.
El presidente Obama reafirma el compromiso de Estados Unidos con naciones del Golfo Pérsico. Estados Unidos debe continuar trabajando con América Latina en el campo energético, afirman expertos. Y el Departamento de Estado anuncia nueva ronda de conversaciones con Cuba.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama aseguró a gobernantes de los seis países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico que el acuerdo nuclear que se negocia con Irán no precede a un cambio sustancial en la relación con el régimen de Teherán. Antes del encuentro, en la Casa de Campo Presidencial de Camp David, en Maryland, el viceasesor de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, dijo que el propósito del encuentro es analizar qué tipo de garantías, capacidades y estrategias se emplearían como consecuencia de las acciones desestabilizadoras de Irán en la región. Queremos un resultado de esta cumbre que los socios del Consejo de Cooperación tengan sus propias defensas marítimas y contribuyan más a la estabilización del espacio marítimo junto con nosotros y otros países, en una parte del mundo en la que no hay solo conflictos internos, sino que también es crucial para la economía del mundo. El presidente Obama habló con la prensa después del encuentro. Las conversaciones que tuvimos hoy fueron francas y extensas. Hablamos no solo de la negociación nuclear con Irán y la posibilidad de que nosotros garanticemos que el gobierno de Teherán no va a obtener un arma nuclear y generar una carrera armamentista nuclear en la región, sino también analizamos nuestras preocupaciones acerca de las actividades desestabilizadoras iraníes en esa zona y prometimos cooperar acerca de la manera como enfrentar conjuntamente esa situación, incluso al tiempo que esperamos lograr el tipo de paz y buena vecindad con Irán que, pienso yo, muchos países de la región buscan. El mandatario estadounidense también confirmó la solidez de la relación con las naciones de la región. Estoy reafirmando el férreo compromiso con la seguridad de nuestros socios del Golfo. Como lo mencionamos en nuestra declaración conjunta, Estados Unidos está preparado para trabajar junto a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y confrontar cualquier amenaza externa contra la integridad territorial de esos estados en consistencia con la Carta de Naciones Unidas. La Subcomisión del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó una audiencia sobre revolución energética y las oportunidades y desafíos existentes para Estados Unidos. Uno de los participantes fue Alvio Cires, representante demócrata de Nueva Jersey, quien expresó que este país obtiene casi la mitad de su petróleo del hemisferio occidental, un 50% de esa cantidad procede de Canadá, nación que es el más grande proveedor extranjero de crudo y gas y el tercer mayor productor después de Arabia Saudita y México.
Venezuela is home to 88% of the region's proven oil reserves.
Por otro lado, Cires dijo que Venezuela cuenta con el 88% de las reservas petroleras probadas de la región. En relación a fuentes no tradicionales de energía, Brasil es el segundo mayor productor de etanol del mundo después de Estados Unidos. En naciones como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, las preocupantes tendencias de la nacionalización de industrias privadas se ha convertido en la norma y no en la excepción. Es más, la tensa relación con la región y la presencia de ejes antidemocráticos como Rusia, Irán y en particular China, cuyos intereses son contrarios a las preocupaciones estratégicas de Estados Unidos, no debe ser tomada a la ligera. Jeremy Martin, otro de los participantes en la audiencia, es director del programa energético del Instituto de las Américas.
Mexico has entered a new energy era.
México ha ingresado a una nueva era energética. Desde el año en que la nación aprobó una enmienda constitucional y una importante legislación de reforma energética, el progreso ha sido notable. La primera ronda comenzó en diciembre pasado y es considerada la primera oportunidad real de México para el establecimiento de un nuevo panorama energético. Este año, el gobierno va a subastar 169 segmentos de terreno para la exploración y producción por medio de una amplia variedad de perspectivas de gas y petróleo, desde campos maduros hasta aguas profundas. El resultado de la primera ronda en la subasta de gas y petróleo, al igual que la creación de un mercado al mayor de electricidad para fines de este año, tendrá un impacto fundamental para determinar la durabilidad y el éxito de la reforma. Martin agregó que a pesar de los bien documentados problemas económicos de Venezuela y la declinación en las exportaciones petroleras, el país tiene un increíble potencial energético. Tiene la segunda mayor reserva de gas natural en el hemisferio después de Estados Unidos y en términos de petróleo cuenta con 298 mil millones de barriles de reservas probadas y la famosa faja del Orinoco contiene una de las reservas petroleras más grandes del mundo. Kevin Book es director general de Clearview Energy Partners y respondió la pregunta sobre quién resulta más afectado con la caída de los precios del petróleo, diciendo que hay dos grupos en Estados Unidos en los que hay que pensar: los consumidores, quienes resultan beneficiados, y los productores, quienes resultan afectados negativamente. Sin embargo, en el hemisferio occidental, la nación más duramente afectada, sin lugar a dudas, es Venezuela. En última instancia, eso se debe a la dependencia de ellos en el petróleo para financiar su economía. El alto precio promedio que ellos necesitan para cumplir con sus obligaciones fiscales y al mismo tiempo la falta de capital para producir o extraer ese petróleo se traduce en que el bajo precio los está afectando considerablemente en todos los órdenes. Jeremy Martin, director del Programa Energético del Instituto de las Américas, fue el encargado de presentar la conclusión del encuentro sobre la audiencia acerca de la revolución energética y las oportunidades y desafíos existentes para Estados Unidos. En conclusión, la importancia de América Latina para Estados Unidos convierte en vital que nosotros continuemos trabajando particularmente con los países productores de gas y petróleo más grandes de la región. Sin la menor duda, el panorama y las oportunidades en América Latina son complejas y a veces extremadamente difíciles, pero en vista del potencial energético de la zona, el vaso energético estará por lo menos medio lleno en el largo plazo. Como se ha venido escuchando en días recientes, los negociadores de Estados Unidos y de Cuba se reunirán la próxima semana, pero una vez más, el portavoz interino del Departamento de Estado, Jeff Rafke, no ofreció la información completa.
We have been planning for a meeting next week.
Hemos venido planificando una reunión para la próxima semana. No tenemos el anuncio de fechas específicas en estos momentos, pero ofreceremos esa información de la fecha cuando ambas partes la confirmen. Nosotros seguimos trabajando con el gobierno de Cuba sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas en ambas capitales. Creemos que eso es algo que va a beneficiar a los dos países. Tenemos más información para ustedes. El cuerpo de una octava víctima mortal fue encontrado entre los amasijos del tren que descarriló cerca de Filadelfia el pasado martes. Derek Sawyer, comisionado de bomberos de la ciudad, señaló que a eso de las 8 de la mañana se le solicitó traer un perro busca cadáveres.
The dog hit on a couple of spots.
El perro detectó un par de puntos y pudimos encontrar otro pasajero entre los escombros. Empleamos nuestras herramientas hidráulicas para poder esperar o despejar un poco el amasijo de hierro a fin de llegar hasta el cuerpo, así que pudimos extraerlo y fue transportado a la oficina del médico forense. El alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, presentó un informe sobre el número de ocupantes del tren en el momento del siniestro. Basados en la información disponible en ese momento, había aproximadamente 243 personas en el tren número 188 de Amtrak. Con la recuperación e identificación de esta mañana, al tiempo que esta conferencia de prensa estaba teniendo lugar, y acabo de recibir esta confirmación final, creemos que ahora todos los 243 individuos que estaban a bordo el martes en la noche han sido contabilizados. Uno de los elementos que generó un poco de controversia sobre el siniestro de Amtrak fue la velocidad que llevaba el tren en la curva en la que ocurrió el siniestro. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.